Bien, iniciemos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Dice Leticia Hernández: estoy de acuerdo con el comentario del Radio Escucha, que no saben el trabajo de la Suprema Corte. Los trabajadores tienen, por ejemplo, horario de entrada, pero no de salida. Y en lo deportivo, a cualquiera le hacen comentario monumentos. Ahí está, perdió la Chivas y Checo Pérez cayó hasta el lugar número 16 o 17. En fin, esta semana no fue buena para los tapatíos y manda saludos de cualquier forma. Gracias, Leticia Hernández. Que tengas un excelente día. Cuando son las 7:07, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación,
bien, 7:19, vámonos a este trabajo informativo que nos presenta Víctor Monterrentería. Ya le habíamos adelantado en el espacio de las 6:00 a.m, así es de que lo escuchamos con atención.
Son un verdadero dolor de cabeza cuando aparecen, y en algunos casos llegan de manera desapercibida. Los odontólogos las conocen como terceros molares, pero las personas las llaman las muelas del juicio. Durante generaciones, las muelas del juicio fueron motivo de preocupación de los humanos porque, al salir de las encías en las etapas de la adolescencia o la adultez, provocaban dolor, infecciones e inclusive daños a otras piezas dentales. Pero tal parece que eso ya no será un problema. Recientemente, investigadores de la Universidad de Adelaide en Australia publicaron un estudio en donde revelan que generaciones de niños alrededor del mundo nacieron ya sin las temidas muelas del juicio. La razón la explica el doctor Álvaro Cruz González, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y docente en la Escuela de Odontología de la UDG.
La evolución también nos ha marcado eso, que en la medida que un órgano o una parte de un sistema que ya no se requiera va sufriendo poco a poco involución. Eso es parte de las leyes de la evolución de Darwin, que nos vamos adaptando a los entornos, y los organismos que nos adaptamos mejor son los que sobrevivimos. Entonces, en ese sentido, la adaptación del ser humano a dieta más blanda ha ido sucediendo con el paso de los siglos y los milenios. Anteriormente, los neandertales, por ejemplo, tenían cuartos molares, no solo la tercera molar, sino tenían cuarto molar, porque su dieta era mucho más dura.
La evolución está por llevar a los seres humanos a una posible desaparición de las muelas del juicio. Pero eso no es todo, ya que la ausencia de los terceros molares también implicaría la transformación de nuestras facciones, ya que al desocupar ese espacio en la mandíbula, el rostro de hombres y mujeres también comenzará a transformarse. Habla el doctor Álvaro Cruz González.
El Homo sapiens ya presentaba solo tercer molar, pero incluso el Homo sapiens hemos ido sufriendo evoluciones. De hecho, la evolución de la cara cada vez es más recta, el maxilar y la mandíbula son menores, y al haber menos espacio y menos necesidad de molienda, de moler los alimentos, también algunos organismos se han ido adaptando y ya no están formando tercer molar. En lo general, si vemos los perfiles, viendo una persona de perfil, vemos a un neandertal o a un Homo sapiens de hace 10.000 años, por ejemplo, un Homo sapiens de 100.000 años o un neandertal, vemos que su maxilar y mandíbula de perfil eran más prominentes, estaban más trompudos, se veían, así se le diría comúnmente, ahora están más trompuditos. Cada vez nuestro perfil es más recto, y de hecho hay muchas personas que ya empiezan a tener falta de formación maxilar y mandíbula.
Según los antropólogos, la evolución del ser humano es la más rápida en los últimos 250 años. Y esto se debe en gran medida a los avances tecnológicos que nos permiten, como especie, disponer cada vez más de alimentos procesados. Y en el caso de México, la desaparición de las muelas del juicio ya comenzó.
Prácticamente, y eso hay estudios estadísticos aquí en México que nos señalan que casi el 25%, 24.8% de la población mexicana presenta al menos la genesia de un tercer molar. Entonces ya es uno de cada cuatro que están no teniendo tercer molar. O sea, está pasando lo que se le llama la agenesia, que es la falta de formación. Agenesia dental, que es la falta de formación de algunas piezas.
Aquí es donde surge la pregunta.
¿Nos hace o no falta? Para efectos de masticación, todas las piezas son importantes. Para efectos de masticación, siempre y cuando estén en buena posición. Cuando se tiene espacio suficiente en la mandíbula o en el maxilar para tercer molar, hay que dejarlo.
Pero si las muelas del juicio generan molestia, el doctor tiene una advertencia.
Los terceros molares y las infecciones del nervio y del diente son los causales de la mayor parte de los abscesos dentales que pueden causar que un paciente termine en un hospital por una infección dental. Esas dos infecciones, la infección del tercer molar, cuando está inclinado, hay espacio, se acumula alimento, la encía se hincha, se inflama, el paciente no se atiende mal o tiene alguna otra deficiencia, como por diabetes, o hipertensión, y eso puede llevarle a una inflamación, una infección severa, le va a dar infección y puede poner en riesgo su vida de paciente. Entonces, resumiendo, ¿es necesario el tercer molar? Si hay espacio y es suficiente, es muy bueno tener el tercer molar. Si no hay espacio suficiente y la pieza está inclinada y o retenida, es mejor pensar en la extracción.
Los expertos coinciden en que la alimentación actual resta utilidad a las muelas del juicio y que además son piezas dentales vulnerables al ser atacadas por las caries con mayor rapidez debido a su posición al final de la dentadura, superior e inferior, ya que esto dificulta su higiene diaria con el cepillado. La buena noticia es que el cuerpo humano sigue en evolución y es muy probable que las próximas generaciones no tengan que lidiar con las muelas del juicio. Notisistema, Víctor Montes, Rentería.
Dato curioso de la ciencia, ¿qué le parece la genética del ser humano que evoluciona rápidamente? Y esto, pues lo que dice el especialista, prácticamente gracias a la tecnología, los alimentos cada vez más blandos, más procesados, ya no tenemos que hacerlo como nuestros antepasados, comer carne cruda o roer hueso, es decir, tantas facilidades, alimentos preparados, hacen que en el cuerpo se genere una información genética que nos obligue a finalmente eliminar esas muelas del juicio, que de por sí ya eran inútiles. Pues ahora prácticamente ya no tendrán que salir. Vamos a ver cuánto tiempo pasa para que sea un hecho, una realidad. Esa es la información que le queríamos compartir esta mañana.
Hay participación del auditorio y minutos después estaremos esperando la presencia de nuestros compañeros de deportes para actualizarnos toda la información en el ámbito, sobre todo futbolístico, después de este partido de la gran final del fútbol mexicano entre Chivas y Tigres. Campeón Tigres, sin duda alguna, pues enhorabuena por eso.
Ya habrá otra
y muchas más. Adelante, Víctor, con la participación del auditorio.
Muchas gracias. Mira, dice este mensaje. Buenos días. El argumento para relacionar a Piña con delincuentes es liberar cuentas de la esposa de Luna el mismo día que lo encuentran culpable. Fer Ledesma, el que sí liberó delincuentes fue el presidente López en junio del 2020. El mismo presidente declaró, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a ese presunto delincuente. Eso fue el 17 de octubre de 2019. Buenos días desde Antigua Guatemala. Poniéndome al corriente sobre las noticias de Guadalajara, Jalisco, México y el mundo. Lástima, Chivas, otra vez será, dice Pati Fuentes en su comentario. Jesús Rojas, se imaginan, se ocultan información de un presupuesto muy pequeño, ¿qué tanto cochinero habrá con los grandes proyectos de miles de millones de pesos como Dos Bocas, el Trencito Maya, el aeropuerto Solito Ángeles? O dice una calamidad, es lo que refiere en su comentario. Ana González, quienes se dicen ser chalecos amarillos es en realidad gente de Calderón, nada que ver con los chalecos amarillos originales y la lucha en Europa. Los chalecos amarillos, azules mexicanos, ya estaban encuerados hace tiempo, dice este comentario. Por otro lado, en este mensaje nos dice, buenos días desde Los Ángeles, California, por favor, no dejen de apoyar al joven Diego para que pueda asistir al evento de matemáticas en Singapur, y es lo que dejan aquí para el auditorio y el equipo de Radio Metrópoli. Una pregunta, ¿saben ustedes si la ODG ya salió de vacaciones? Porque López Mateos está muy fluido. Saludos, excelente semana para
salieron
todo el
de
equipo.
Vacaciones.
Ya sí, terminó el ciclo. Para que usted lo tome en cuenta, disfrute entonces ahora que se puede las calles. Vámonos ahora, si le parece, al corte y de regreso toda la información de los deportes.
No, de una vez, Víctor, a la información deportiva. Ya está aquí
Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido, pásele.
Y acabamos de regresar el corte, entonces de una vez lo ligamos, porque además, pues algunas personas se desconectaron temprano del partido, pero la gran mayoría, bueno, estábamos ya con la fiesta preparada, Manuel, y nos quedamos con las ganas.
Así es, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Pues el gozo se fue al pozo, efectivamente, tal cual, y de manera más dramática, sobre todo porque Chivas, en los primeros 20 minutos del partido, hizo dos goles, y parecía que esto estaba resuelto. Sin embargo, la experiencia de los jugadores de Tigres, que ya son veteranos la mayoría de ellos, el manejo que tuvo en los cambios el técnico Robert Dante Siboldi, fue llevando las cosas a donde mejor se le acomodaba. Después vinieron los tiempos extras y Tigres cobró revancha de la final de hace 6 años, cuando Chivas lo derrotó aquí en su estadio. Bueno, pues ahora en el mismo estadio rojiblanco, Tigres consigue su octavo título. Ya está con nosotros Martín Navarro Vázquez, ya nos tiene todos los detalles, estuvo presente ahí en el estadio. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos.
Sí, gracias, Manuel. Muy buenos días. Pues sí, tal y como lo mencionas, vaya forma espectacular de Tigres de llevarse el título en el Estadio Akron al vencer al Guadalajara 3-2. Un Chivas que por momentos parecía que acariciaba el título, pero llegó Tigres y dando una demostración de mucha experiencia y de colmillo, le arrebata precisamente el título en su propia casa ante un ambientazo en el Estadio Akron al rebaño de Paunovic. 3-2, marcador final, y vamos a escuchar lo que se dijo después de la fiesta, porque pitó César Arturo Ramos, y bueno, se convirtió esto en una fiesta enorme en el estadio, pero solamente en color amarillo y en azul. Este es el hombre histórico con 5 títulos ya con Tigres, el francés André Pierre Guignac.
Sufrió mucho y hoy alcanzamos la octava y creo que no nos merecíamos. Estos 6 meses han sido muy difíciles, así que felices por el grupo. La verdad,
muy feliz
por
el grupo, la clave en esta remontada.
Bueno, el espíritu de equipo, la fuerza de este grupo, la mezcla de experiencia y de locura de los jóvenes. Hemos tenido en un Sebastián Córdoba increíble todo desde el repechaje. Y lo quiero ver siempre así. Siempre esos jugadores en mi equipo, los guerreros, a cada vez que entraron hicieron un trabajo increíble.
Él es André Pierre Guignac y ahora a Sebastián Córdoba, que también marcó un gol y esto nos comenta emocionado.
Y a disfrutarlo, no hay más.
Viste como un ejemplo, ¿no? Con este equipo que no daban mucho por él, terminan siendo campeones y todos los campeones igual.
Sí, exactamente lo que te digo. Nadie da un peso por nosotros, somos Tigres y sacamos la garra, como dicen. Entonces, es seguir esto, buscar otro, ya es historia y queremos la 9 ahora.
¿Cuánto es el segundo tiempo para que le puedan dar la vuelta?
Nada, creo que nada más la determinación y el anhelo que queríamos la copa y es todo.
Ahí lo que menciona Sebastián Córdoba. Y una más, Manuel, una más. Vamos a escuchar también a Juan Pablo Vigón, este joven nacido aquí en Guadalajara, que fue muy especial para él coronarse frente a Chivas.
Nacido aquí en Guadalajara y a disfrutar. Se me dio el ansiado campeonato. Estoy muy feliz y agradecido con mis compañeros que los ganadores que son. Agradecidos con la directiva, agradecido con el cuerpo técnico. La verdad es que estoy muy feliz de estar en una institución como Tigres.
Ahí lo que menciona Juan Pablo Vigón. Por parte de Chivas, pues lógicamente hubo silencio. Y lo que sí, de mucho respeto, que el Guadalajara se mantuvo en la cancha. Algunos llorando como Isaac Orizuela, como Miguel El Guacho Jiménez, como el Nene Beltrán. Pero ahí en la cancha viendo cómo le entregaban el trofeo de campeón al equipo de los Tigres. La fiesta sigue en Monterrey. El equipo del norte viajó en la madrugada de este lunes a la Sultana del Norte, donde ya celebró hace unas horas. El reporte, gracias y muy buenos días.
Perfecto, perfecto, Martín, muchísimas gracias. Muy buenos días, pues ahí está. A final de cuentas, esto es deporte, es fútbol. Se gana, se pierde y a veces hasta se empata, pero luego las formas también dan mucho que desear. Le voy a poner un audiecito donde intento demostrarle la fiesta que se vivía en la Minerva en los primeros minutos, cuando Chivas ya ganaba 2-0, y cómo se transforma todo esto y la fiesta ya en la Macro Plaza, después de que el árbitro da el silbatazo final. Aquí escuchamos parte del ambiente. Así es esto del deporte y ahí están las dos caras de la moneda. La fiesta entonces va a continuar el día de hoy allá en la Sultana del Norte. Tigres consigue su octavo título al vencer a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Fue una muy buena final, buen partido. Lástima que Guadalajara no le dio el manejo a algo que ya parecía tenía en la bolsa con ese 2-0 al minuto 20 de un partido que normalmente dura 90 minutos. Bueno, dejamos entonces la final y nos vamos a otras cosas para comentarle a usted rapidito que el entrenador del Pachuca, Guillermo Almada, declaró a la prensa de Uruguay que Kevin Álvarez deja los Tuzos porque ya fue vendido a la América en $11 millones. De igual manera señaló que el ecuatoriano Byron Castillo será refuerzo de los Tuzos de el Pachuca. El portero español del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, sufrió un accidente la mañana de ayer domingo mientras montaba caballo en su natal Andalucía y se encuentra hospitalizado en terapia intensiva en estado grave, informa el PSG en un comunicado. El piloto holandés Max Verstappen de Red Bull se llevó de punta a punta el Gran Premio Fórmula 1 de Mónaco, que se corrió ayer con presencia de lluvia en el circuito de Monte Carlo, para sumar su cuarta victoria de la campaña. El tapatío Sergio Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido. Nunca pudo salir del fondo de la parrilla al terminar en el lugar 16, y al respecto comentó:
Te perdimos todo el día de ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Bueno, un desastre también la carrera. Uno más, un resultado así en el año y nos podemos olvidar ya del campeonato, ¿no? No nos puede volver a pasar esto en lo que queda del año, y hoy ha sido muy, muy costoso, ¿no? Porque todo nos salió mal en todo el fin de semana.
Fin de semana que se esperaba totalmente diferente a lo que ocurrió. Aquí en Jalisco se esperaba la coronación de las Chivas, y con lo de Checo Pérez, que ganó el año pasado en Monte Carlo, se esperaba que también lo hiciera el día de ayer, pero sin embargo las cosas salieron al revés. Bueno, es lo más importante en el mundo de los deportes. Antes, algunas llamaditas, comentarios por aquí. Nos dice Enrique Javier Jauregui: ayer llovió en Guadalajara, comenzó como a las 10:30 más o menos, corrían los ríos de tantas lágrimas que lloraron los chivermanos. Felicidades a Gris porque no les pasa para ser campeones, pero ahora solo son campeones en su casa. Gracias y buen día, dice Enrique Javier Jauregui. Y Arturo Alonso, que sepan todos, Manuel, es tigre hasta los codos. Él le va al que gane. Tú sí sabes, Arturo. Efectivamente. La danza de los viejitos en todo su esplendor. Tenía razón, Manuel. Un partido no se da el resultado, ni se gana ni se pierde hasta que se juega. Efectivamente, Arturo Alonso, así es esto del fútbol. Y pues sí, ningún partido se gana ni se pierde ni se empata hasta jugarse. Pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Pues entonces la fiesta es a partir de hoy. Bueno, desde anoche.
Desde anoche, en el Estadio Universitario, la Casa de los Tigres abrió sus puertas. Miles de aficionados, no sé cuántos, pero despidieron al equipo en su último entrenamiento. Y ayer abrieron las puertas del estadio y había también muchísima gente ahí en el Estadio de los Tigres, aunque el partido se estaba jugando acá. Entonces ya hubo festejo ahí, en la Macroplaza, que es el punto de reunión allá en Monterrey, también, y seguramente el día de hoy va a continuar la fiesta por allá.
Muy bien, gracias,
bueno, Manuel. El dueño de la Chiva suspendió todo lo que tenía programado.
No, pues imagínate, no es para menos la fiesta, ¿no?
Y se decía que los jugadores iban a agradecerle a la afición que estuvo apoyándolos, y dijo, no. O
sea, ya vámonos. Pero fíjate que Martín lo mencionaba, y es un muy buen gesto. Desde hace 6 años, en la final que pierde Tigres contra Chivas, que quedaron muy molestos por la situación del árbitro Santander, ellos no se presentaron a recibir la medalla de segundo lugar, a manera de protesta, o sea, no se presentaron, y anoche Chivas, y desde entonces queda cancelado, o sea, ya no se le entrega la medalla ahí en la ceremonia de premiación de segundo lugar. Desde entonces dijeron, para evitarnos esto, mejor ya no vamos a entregarla. Y anoche Chivas se mantuvo en el terreno de juego hasta que pasaron todos los jugadores de Tigres y les entregaron a cada uno su medallita. Entonces habla bien del deportivismo de parte de Chivas.
Pues saber perder, ¿no?
Sí, no queda de otra. Bien, gracias, pues, muy
gracias,
buenos días.
Gracias, Manuel. Nos vamos a una pausa y regresamos.
En Buenos Días, Metrópolis. Sí.
Bueno, tenemos mientras tanto participación del auditorio. Permítanme ir a la parte inferior porque hay bastantes comentarios también que llegaron muy temprano, entonces no quisiera dejar fuera a todos porque son muchos siempre los que nos quedan sin leer debido a la alta participación. Así que hacemos un recuento rápidamente y continuamos con la información. Dice Gris, buenos días. Si los camiones chatarreros que ocupan la banqueta, perdón, ese es otro, no, ese es de ayer. Dice, buenos días, ahora sí se va a comunicar el Huicho para burlarse de las Chivas, pero sus guajolotas no pasan, dice, y el otro equipillo, saludos, dice Jorge García. Él se comunicó temprano para decir esto. Por otro lado, reiteran la queja de la basura que sigue abandonada ahí en Vistas del Pedregal, en la calle Reina Zicuapili, entre Paseo de la Cascana y Jade. Los de la basura pasan y no se la quieren llevar, dice este comentario. Uno más, por sentirse campeones antes de tiempo, en el pecado llevaron la penitencia. Dice, buenos días, solamente porque para buenos solo los Tigres, dice Fernando Torres. Bueno, su broma era en ese sentido, decir solamente días, porque buenos solamente los Tigres, decía ella. Él, por cierto. Uno más, dice, y este también cargado de mucho humor, buenos días, Metrópoli, aquí sigo esperando en la Minerva, saludos desde Carolina del Norte. Dice este comentario de Luis, que le agradecemos nos haga llegar también esta mañana. Y por otro lado, nos dice por acá, Lo raro de la Corte y sus jueces es que nunca suspendieron la construcción de obras y actos de autoridad que sucedían con gobiernos prianistas. Dice, ahora estorban en lo posible la construcción del Tren Maya, del aeropuerto que hace AMLO. Dice, y liberan a personas que desviaron miles de millones de pesos en sus gestiones de gobierno. Ejemplo, la liberación de la autora de la estafa maestra, entre otros peores. Eso son injusticias, dice don Ignacio Hernández en su mensaje también hoy a Buenos Días Metrópoli. Vámonos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Lucía Almaraz, bienvenida, muy buenos días, le escuchamos.
Muy buenos días, muchas gracias. Miren, ante la indiferencia institucional de la clase política y de actores que inciden en el Estado, pues hoy resulta sumamente importante pues visibilizar que Jalisco tiene una grave crisis de violencia, inseguridad y sobre todo una deuda histórica con las personas desaparecidas. Hoy nadie se atreve a levantar la voz de manera enérgica ante la desaparición de 7 personas, en el que el común denominador pues es que laboraban en un call center. Con ello existe un vacío en la información por parte de las instancias de Procuración de Justicia y del propio Poder Ejecutivo Estatal. La ciudadanía desconocemos el análisis del contexto pues, que rodeó a estas 7 personas. Y el argumento de siempre será que hay sigilo de la información. Y por supuesto, pues hoy hay nulos resultados de encontrar vivas a estas personas. Por ello, pues no nos resulta una sorpresa que el Índice de Paz México 2022, que recientemente se dio a conocer, pues nos proporcione datos sumamente alarmantes. Por ejemplo, a pesar de que existieron algunas mejoras en los últimos 3 años, pues México fue sustancialmente menos pacífico en el 2022 que en el 2015. Durante ese periodo, la paz en México se ha deteriorado un 14.8%, con muchos indicadores de delincuencia significativos, más allá que 8 años antes. Esto sobre todo tratándose de la tasa de homicidios, que por ejemplo fue del 62.6% más alta en el 2022 que en el 2015. Los homicidios, por supuesto, se han concentrado cada vez más en ciertas partes de México, con más de la mitad de todos los casos del 2022 en solo 7 estados, los cuales son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Sonora. Durante el periodo de 15 años, el estado que registró el mayor número de fosas fue Veracruz, con 296. Y el estado que registró el mayor número de cuerpos exhumados fue Jalisco, con 1.107. En este sentido, hay que decir también que con más de 100.000 casos, Jalisco tiene por mucho el mayor número, casi el doble que el segundo estado, que es Tamaulipas. Y Jalisco también, hay que decir, tiene el número máximo de personas desaparecidas con 10.481. En este sentido hay un reflejo de la gran divergencia pues de los niveles de violencia en todo el país. La tasa promedio de homicidios en los estados más pacíficos fue de 9.2 muertes por cada 100.000 habitantes, en comparación con una tasa promedio de 74.6 en los estados más pacíficos. En el 2022 el gobierno mexicano redujo el gasto en seguridad pública y en las Fuerzas Armadas en un 6.6% y un 8.6% respectivamente, lo que también obviamente contribuye a la reducción pues del impacto general de la población. Y ni qué decir también del gasto de México en el sistema de justicia penal, que fue igual al 0.6% del Producto Interno Bruto, el menor de cualquier país latinoamericano o miembro de la OCDE. En este sentido hay que decir que el país tiene un promedio de 4.4 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, una cuarta parte del promedio mundial. Esto, por supuesto, ocasiona pues una acumulación de casos sin resolver y un gran número de personas encarceladas sin sentencia. Dos preguntas que hoy tenemos que responder de manera inmediata después de este diagnóstico es: ¿qué espera Jalisco? ¿Qué espera México para comenzar un proceso de pacificación y cuándo tendrán una respuesta oportuna a las necesidades de la búsqueda de personas desaparecidas a sus familias? Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias por la información y muy buen día.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, agradecer al equipo de comunicación social de Bomberos y Protección Civil de Zapopan, que nos confirman que ya se recibió la información que se dio a través de Radio Metrópoli de este olor a insecticida o DDT de una persona en la colonia Constitución. Nos confirman que no hay un reporte previo de que anoche, por ejemplo, hubiera algún tipo de incomodidad o molestia hacia las personas, pero que debido a esta denuncia que se hace hoy a través de Radio Metrópoli, se está ya revisando y que se verifique la situación en ese lugar para darle certeza a los habitantes de lo que está ocurriendo y que se pueda atender la situación que se pudiera presentar en ese lugar. Por otro lado, tenemos más mensajes. Déjenme darle salida a sus comentarios. Don Enrique Garibi dice, interesante la efeméride dedicada a Danny Elfman, un muy reconocido su legado musical, excelente trabajo de Ricardo Camarena con su colaboración sobre la defensa de la Suprema Corte de Justicia de los ataques de AMLO y de Morena, mi total apoyo a la Corte y a su independencia del Poder Ejecutivo. Los saludos desde Zapopan, ando de visita en el Terruño. Él dice que tengan buena semana, también es lo que nos deja como comentario. Y por otro lado, dice este texto, que cierren unas 3 horas el periférico y aparecerán los jóvenes desaparecidos, esto por los chicos del call center que pues están en este momento en esa calidad y que están siendo motivo de un operativo amplio de búsqueda de parte de las autoridades en busca de respuestas e información de cuál es su paradero. Dice otro mensaje de Víctor Guzmán, un comentario de la sección de notas internacionales que da Carlos Flores, la considero demasiado sosa, aunado a la voz del locutor que es plana y no transmite, dice, por favor pon atención a la nota, por lo demás su noticiero es excelente y mejor aún por FM. Bueno, gracias por su comentario, le agradecemos la observación, nos sirve todo esto siempre para mejorar. José González, una pregunta donde la respuesta es obvia, la Suprema Corte de Justicia con sus magistrados y jueces históricamente han sido corrupta, entonces, ¿qué fueron a defender los disque marcharon en su defensa? La respuesta es obvia, fueron a defender la corrupción y lo peor es que no saben que a eso fueron, a solearse. Ojalá y lo lean al aire. Pues sí, ya lo leímos al aire, espero esté complacido. Le agradecemos que esté también en contacto con nosotros. Patricia Martínez, Mercedes, a quienes somos curiosos nos gusta aprender, estamos encantados con todas las efemérides que nos presentas cada día, sea cual fuere el género musical y la nacionalidad de los músicos y cantantes. Gracias por esta diaria oportunidad, es lo que dice el comentario. Y otro mensaje dice, Víctor Gris, qué buen reportaje de las muelas del juicio. A mí me las retiraron y la recuperación fue muy dolorosa. Excelente inicio de semana. Otro mensaje, por el contrario, dice, tengo poco más de 50 años, nunca me salieron las muelas del juicio. Es un dato curioso, dice Yasmín. Sí, poco a poco han estado, según lo que nos decía el doctor Álvaro, evolucionando el ser humano y pues a los que nos dicen generación X somos aparentemente pues ya que de los últimos que saldríamos con las muelas del juicio, de nuestros hijos hacia adelante pocas personas podrían ya tener ese resultado y se espera que unas 2 o 3 generaciones más adelante finalmente ya no las tengan en su información genética y no tendrían que salirle ni batallar con ellas, así que pues es lo que se pronostica de parte de los especialistas. Lo que vamos a ver es si esto es verdad y si finalmente pues todo se confirma, sería una evolución muy rápida. Eso es lo que sorprende, que ha sido demasiado rápida para los seres humanos en los últimos años. Saludos desde Dallas, Georgia, dice, radico en Vista, California, pero soy de Guadalajara. La señora Laura Pérez, ojalá a las Chivas no les pase lo que en los 80s y se les haga costumbre llamerito. Lindo y bendecido inicio de semana, dice este mensaje. Otro más, soy seguidora del Atlas, hay que saber perder, pero díganle a José Luis Jiménez Castro que tenga la hombre de abstenerse, la victoria de Tigres nada que ver con sus insensatos comentarios. Calladito se ve bien, dice acá, pues las pasiones del fútbol ya se vinieron también acá a este noticiero. El Padilla, gracias por la efeméride, ojalá la evolución nos permita eliminar a los políticos, es lo que dice en su comentario. Interesante también su aseveración, todo lo que nos pasa en este país, pues a veces nos obliga y nos hace pensar cosas como esta. Dice Marta García, mi felicitación para Chivas y su entrenador, que en 6 meses logró lo que en 4 o 5 años no habían hecho. Mi admiración y respeto, un montón de aplausos para ellos, a sus seguidores también y a quienes merecen ese reconocimiento. En otro de los mensajes dice, excelente e interesante la investigación sobre la evolución del ser humano. Dice Goyo Carmona, gracias, muy amable. Pues no es mi investigación, realmente es debido a que encontramos este artículo de la revista especializada, una revista especializada en medicina, y esta investigación australiana, que luego confirma datos que también se tienen en México, y por eso era interesante cerrar la pinza, además de una charla con un dentista que me dio ese tip, que la verdad me hizo involucrarme en el asunto, y creí que era interesante, información a lo mejor no muy cotidiana, pero que de vez en cuando vale la pena tener para conocer más datos, cosas curiosas que surgen por acá. Dice, buen día, tengo 52 años y no me han salido las muelas del juicio. Saludos, Juan Gutiérrez. Don Juan, lo que quiero entender es, si a usted no le han salido, pero ahí las tiene, lo interesante es que nos demos cuenta que con el paso del tiempo, pues seguramente no las vamos a tener, ni siquiera van a aparecer dentro de nuestra mandíbula. Eso es lo que llama la atención. Vamos a comunicarnos, Luz, enseguida con Katia Plasencia Muciño para los espectáculos y tener la información de lo que ha pasado el fin de semana, cómo nos fue con los eventos culturales, cómo le fue a La Sirenita en esta primera semana de proyección en las salas cinematográficas. Aparentemente no tan bien, todo parece indicar que inclusive en China hubo muy malos resultados, pero de eso nos va a platicar Katia Plasencia Muciño. Usted, si fue al cine, cuéntenos si ya la vio. También será interesante pues saber justamente cómo nos fue el fin de semana con los espectáculos. Por acá hay una denuncia, tenemos una semana sin agua en Santa Cruz del Valle, Tlaquepaque, y no dicen nada, urge el agua. Me gustaría, si tienen reporte, que nos lo hicieran saber para conocer con el CIAPA la respuesta que se tiene en torno a este asunto, si es una falla técnica o es algún problema de abastecimiento en la zona. Katia Plasencia Muciño, ahora sí ya te escuchamos. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el fin de semana estuvo muy musical. El viernes se presentó María José en el Auditorio Telmex con su gira Libertad, con la que reafirmó que es una de las artistas más exitosas del momento. Y es que fue un lleno total. La José inició el show con el tema La Ocasión para Amarnos, minutos después de las 9 de la noche. Y desde ese momento el público se levantó de sus asientos para cantar y bailar con la ex integrante de Cabá. Y continúa con temas como Arrepentir y Sola, Frente a Frente, Adelante Corazón, Hábito de Ti, entre muchísimas más. Además hizo, ya saben, lo que hace de prácticamente todos sus conciertos, hace una videollamada a alguien que no puede estar en el concierto, se baja del escenario a convivir con sus fans, pero ahora sí que no se esperaba que justamente cuando sale del escenario corriendo para cambiarse de vestuario, pues por allá fue a dar María José, nada más se oyó el golpe y dijo, pues me caí, se levantó, se rió y listo, continuó con el show. Y justamente antes de cerrar el concierto, la José revela que el show era dedicado al compositor italiano Loris Eroni, quien pasa una situación complicada debido a las inundaciones registradas en Italia, por lo que, bueno, pues le dedicó sus éxitos de No Soy Yo Una Señora y Prefiero Ser Tu Amante, que son justamente composición de Loris Eroni, y prometió que iba a regresar a Guadalajara, no sabe si para las fiestas de octubre o para el Palenque. También el sábado, pues se registró otro lleno también ahí en el Auditorio Telmex, pero en esta ocasión con el concierto de Ana Gabriel y esta gira de despedida, porque dice que ya son casi 5 décadas y es momento de descansar y de disfrutar su vida. Temas como ¿Quién como tú?, Luna, Evidencias, Ahora, El Cigarrillo, El Sinaloense, fue parte de este show, primero con su grupo, después invita al mariachi y ya por último cierra con la banda. Algo un poco extraño es que entre canciones hacía pausas en ocasiones muy largas que provocaban la rechifla de la gente que quería que no se perdiera ni un segundo de escucharla. Y acá en México no habló nada de política, pero sí mencionó que amaba a Guadalajara porque ella vivió aquí, que le iba a las Chivas y hasta regañó a una persona que llevaba un cartel y que pues ella no entendía lo que decía. El día de ayer lo hizo, había prometido también el sábado que no iba a empezar el concierto hasta que no terminara el partido de las Chivas, y lo hizo hasta que no se acabó el partido, es decir, por allá de las un poquito más de las 10 de la noche, apareció Ana Gabriel en el escenario, cosa que, bueno, pues la gente ya estaba desesperada por verla. Todavía tiene una fecha pendiente el día de mañana en el mismo recinto. Y desde hace algunos años, también les cuento que desde hace algunos años, pero sobre todo el año pasado, la salud del español Julio Iglesias ha dado de qué hablar, sobre todo cuando se alejó de los reflectores y no se le ha visto públicamente, por lo que comenzaron rumores de que se encontraba bastante delicado, mismos que fueron desmentidos por el propio cantante, que él decía que estaba perfecto de salud, en texto, no lo hizo en video, dijo que estaba perfecto de salud y que pronto iba a regresar a cantar. Bueno, pues la situación se volvió a tomar fuerza, ahora que medios estadounidenses aseguran que este español se encuentra realmente delicado de salud, que utiliza una silla de ruedas para poderse mover, motivo por el cual no ha podido cumplir su promesa de realizar una gira o por lo menos lanzar música nueva. Y según se da a conocer, Julio Iglesias tampoco contesta las llamadas de quienes se consideraban sus amigos, especulando que quizá también tenga alguna enfermedad que le provoque perder la memoria, y su familia prefiere mantenerlo resguardado de cualquier mal comentario o un mal momento. Así que bueno, pues ya se habla de que Julio Iglesias estaría bastante delicado de salud. Insisto, esta información es lo que se está manejando en medios estadounidenses. No hay nada confirmado por parte de la familia Iglesias. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda y en Nota por Nota, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un excelente lunes.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Mocinho. Tenemos rápidamente algo de participación del auditorio.
Sí, bueno, sí alcanzamos, por supuesto, más, María sí. De Jesús Orozco dice que los llamados médicos cubanos también tienen la especialidad de promover la dictadura de Cuba en este gobierno. Es un disfraz con el que están en México. Agradece que se lea su llamada. Muchas gracias a usted. Y Margarita Méndez dice, hasta aquí llegaron las chivas. Ahora lo que sigue, que el gobernador se dedique a otra cosa, que se ponga a trabajar y sobre todo a buscar a estos jóvenes desaparecidos. Yo sugiero que las áreas deportivas estén más cerca de los casos de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes con potencial deportivo, y manda saludos al programa. Muchas gracias.
Bien, nos vamos ahora hacia el noticiero. Regresamos después a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.